75 años de liceo militar, una institución que aparte de su historia tiene una calidad educativa muy importante y con un crecimiento en la matrícula. Por ejemplo, del año pasado a este aumentaron 12% las postulaciones, las inscripciones, lo que significó al mismo tiempo aumentar grupos, tanto aquí en Montevideo como en el anexo Tacuarembó, porque el liceo tiene dos sedes, digamos, ¿no? Y eso llevó a que en Tacuarembó, por ejemplo, se pusiera por primera vez un sexto, que era un reclamo muy importante de la comunidad educativa y de los padres en la orientación humanística. Un cuarto más allí y un cuarto más aquí en la sede del Prado en Montevideo, respondiendo a ese aumento de las inscripciones. Obviamente que las postulaciones son mayores todavía. Y lo otro que les cuento, si les interesa, es que la voluntad, hay un estudio hecho por el Ejército Nacional acerca de qué es lo que lleva a inscribirse aquí, y hay una constante, casi 70% de quienes se inscriben y sus familias deciden inscribirse aquí por el nivel educativo, sí, por el nivel académico, por la disciplina y por los valores que se imparten. Casi 70% de quienes se inscriben lo hacen por ello. Y lo otro que es una oferta educativa pública de altísimo nivel académico, que a lo largo de la historia se ha destacado por ello y que está dirigido, y esta es otra característica, a los sectores más carenciados de la sociedad. Es una oferta pública, abierta, dirigida, y porque así está el universo de chicas y muchachos que estudian aquí, perteneciente a los sectores sectores medios y bajos, más carenciados de la sociedad. Por eso es un lujo poder ofrecer esta educación pública de altísimo nivel para quienes más lo requieran.
Ministro, le cambio brevemente de tema porque estamos en vivo. Hubo una conferencia de prensa por 50 denuncias realizadas por el Frente Amplio por abuso policial. Usted dijo que se llevaran a la justicia, fiscalía, pero una respuesta también de parte del Frente Amplio diciendo que ya habían llevado. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué información tienen al respecto?
Entonces, ¿cuál es la novedad? La única novedad es que estamos a 12 días de referéndum, porque las denuncias, muchas de ellas son en 2020. ¿Por qué se habla ahora? Porque estamos a 12 días del referéndum. Lo que hay es una notoria utilización política. Hay una campaña contra la policía, yo creo sinceramente descabellada, no responsable, porque si estamos hablando de denuncias que no saben cuál son su estado, de año 2020, 2021, estamos en el 2022, y se acuerdan 12 días antes del referéndum, esa es la novedad. Entonces, creo que no está bien utilizar a la policía para que la ciudadanía se oponga a la policía, sin generar o querer generar un enfrentamiento entre la opinión pública y la policía. Realmente me parece de muy poca responsabilidad.
Cuestionaban por qué fue usted quien se manifestó y no el ministro Heber.
¿Y ahora censuran quién habla? Ahora resulta que un integrante de gobierno no puede hablar de esas cosas. Parece una cosa insólita. Lo único que falta todavía es que elijan quién habla en el gobierno. Miren, tienen muchas cosas para responder. Me parece que no tienen autoridad para elegir quienes hablan. Hablo de los temas que como dirigente político, como dirigente de gobierno y como ciudadano, creo que tengo derecho a hablar. Y tengo derecho a proteger y defender a la enorme mayoría de los policías que todo el día y todos los días, mujeres y hombres, ponen su vida al servicio de todos nosotros. Y que no es justo que un partido político, por un referéndum dentro de 12 días, lleve adelante esta campaña contra los policías. No es justo, no corresponde y nos vamos a pronunciar todas las veces que lo consideremos oportuno.
¿Cree que lo que hizo el Frente Amplio en la jornada de ayer puede estar relacionado al informe que presentó la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre el mismo tema, sobre abuso policial, entendiendo que es un problema que está en aumento?
Empezaron con 100 denuncias. Ahora dicen 50. Los números oficiales dicen que hay menos abusos policiales hoy que en los años anteriores. Esos son los números del Observatorio de Criminalidad. Entonces, por más que se repita una mentira, no se transforma en verdad. Una mentira es una mentira siempre que se repita todos los días y varias veces al día. Y vuelvo a repetir para mí un concepto cardinal que sirve no para el hecho de la policía, sino para cualquier colectivo, para cualquier situación en una sociedad democrática. Con aquel que hace las cosas mal, sea policía, político, periodista o lo que fuere, todo el peso de la ley, para eso estará justicia. Ahora, para todos, la inmensa mayoría de policías y de todos los colectivos que hacen las cosas bien, todo el respaldo todos los días para enfrentar la delincuencia.
¿Miente la Institución de Derechos Humanos?
No tengo, yo no estoy afirmando eso. Tendrán sus razones. Cuando se tiene una denuncia, la obligación de un funcionario público es ir a la fiscalía. Porque hacer una conferencia de prensa me parece que no tiene ningún valor. Lo que genera consecuencias es asumir la responsabilidad e ir a la fiscalía. Así que el que tenga una denuncia concreta, argumentada, va a golpear la puerta de la fiscalía de turno, se presenta y la, y asume las responsabilidades también.
Ministro, ¿complica en algo la situación de la guerra en Ucrania y bueno, todo lo que se está viviendo China, Estados Unidos, para los planes de incorporación de no sé si de, por lo menos el recambio de equipamiento que tenía pensado el Ministerio de Defensa, en algunos momentos en acuerdo con China, con Estados Unidos, ¿está más complicado el asunto?
Yo espero que no, no tengo ninguna novedad en ese sentido. Yo creo que la complicación, no sé si es el término más ajustado, pero el drama que estamos viviendo, la tragedia que se está viviendo en el mundo, a pesar de que aparece lejano de aquí, nos afecta desde el punto de vista de nuestra vida en sociedad y nos está afectando y nos va a afectar en nuestra economía, a nosotros y a todos los países del mundo. Esto no es una novedad. El mundo se ve afectado porque hay materias primas que están absolutamente hackeadas por la guerra, ¿no? Bueno, lo vemos en el caso del petróleo, estamos viendo en los casos de algunos granos, estamos viendo el tema de las harinas. Es decir, nosotros, quizás nuestra generación, algunos más cerca que otros, nuestra generación no vivió los impactos de una guerra porque una guerra a nivel de estas hay que ir a la mitad del siglo pasado, pero hoy las guerras pueden aparecer lejanas, pero los efectos son inmediatos y, a pesar de parecer lejanos geográficamente, instantáneos desde el punto de vista de estas consecuencias. Esperemos que la racionalidad, la sensatez y todos quienes tienen poder para frenar esta locura lo hagan, porque cada minuto de guerra son vidas que quedan por el camino. Es una tragedia absoluta. Obviamente que tiene sus consecuencias económicas y las que hablamos, pero la primera tragedia es la humana, que esa es la que más revela, o creo que nos revela a todos.
Ministro, a partir del uso de un ex jerarca de recursos para hacer una mudanza, en el caso de Fajardo, ¿hubo algún cambio en la dinámica? ¿Se indicó algún nuevo procedimiento que haya que establecerse para evitar que suceda?
Hay procedimientos yendo de mayor a menor, o de más generales a más particulares. Hay normas que fijan la ley, o el código de ética, es una ley. Hay normas que fija la ley orgánica militar, voy achicando los círculos. Hay normas que fijan los reglamentos vigentes y los reglamentos de cada una de las fuerzas. De las fuerzas que no son de ahora, son de hace mucho tiempo. Algunos años unos, estos más jóvenes otros. Y hay también disposiciones que fijamos nosotros para la repartición. Entonces, bueno, todo ello hace que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Por encima de lo que puede decir una norma, hay, que la dicen, como estamos hablando, también hay una lógica. Todos sabemos que los bienes públicos son para uso público, no para utilización particular. Si queda alguna duda de esa lógica, están las normas que lo recuerdan todos los días.
¿Ese hecho puntual desató algún tipo de investigación respecto de recursos utilizados para uso privado?
Las normas están allí y cada uno sabe cómo tiene que hacerlas cumplir todos los días. Si surgiera alguna noticia al respecto, actuaremos. No puedo estar todos los días en esa actitud. Están las normas y yo parto de la base que cualquier persona, cuando está en una institución, sabe que las normas están para cumplirse. Si no se cumplen, hay disposiciones administrativas.
¿Cuántos efectivos, ministros, se van a destinar para custodiar las urnas el próximo 27?
Yo la respuesta exacta se la difiero unos días. Porque esa planificación la está haciendo el Estado Mayor de la Defensa, el General del Aire Pereira, que asumió funciones en el día de ayer. El fin de semana hablamos y retomó toda esa organización que ya se venía haciendo, obviamente, ¿no? Y seguramente los próximos días voy a tener. Le voy a jugar de memoria. En las elecciones habitualmente nacionales andan en torno entre 4 y 5 mil efectivos. En todo el país estoy hablando. Es decir, hay una enorme mayoría de los circuitos que son custodiados por las fuerzas armadas. Pero el número exacto, usted me disculpará, que cuando la semana que viene seguramente lo vamos a tener exacto.